Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 10 de julio del año 2024. En estos minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, tendremos también las noticias de los deportes con Pepe Lacayo, que estará hablando sobre España, que ha eliminado a Francia y clasifica la quinta final europea. Argentina, finalista de la Copa América, jugará contra Colombia o Uruguay. Y el pelotero cubano Adolis García jonronea en triunfo de los Rangers. Además, Alcaraz y Medved son semifinalistas del torneo de tenis Wimbledon. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba. Las presas políticas Ayli Navarro y Sisi Abascal llevarán a cabo un ayuno este jueves 11 de julio en la prisión La Bellotex, en la provincia de Matanzas, en el tercer aniversario de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en toda Cuba. Desde esa prisión, Ayli Navarro hizo el anuncio a través de un audio enviado a Martí Noticias.
Los sucesos del 11 de julio de 2021 dejaron una estela de arrestados, golpeados y finalmente sancionados a años de cárcel. Este jueves se cumplen 3 años de ese gran intento del régimen cubano para callar las voces y los clamores del pueblo. Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, Sisi Abascal y Ayli Navarro, llevaremos a cabo un ayuno que comenzaremos a las 8 a.m. y extenderemos hasta las 6 p.m. Por José Daniel Ferrer García, quien ya extinguió su sanción revocada y aún lo mantienen en prisión. Por todos los que quedamos, y por los nuevos que han sumado la lista de sancionados por motivos políticos, prohibido callar.
Ayli Navarro, integrante de la organización opositora Damas de Blanco e hija del también preso político Félix Navarro, fue condenada a 8 años de prisión, mientras Sisi Abascal cumple una sentencia de 6 años de cárcel, ambas sancionadas por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en las localidades matanceras de Perico y Carlos Rojas, respectivamente. Y la dama de blanco Yolanda Santana Ayala fue amenazada el lunes con ser multada y con el encarcelamiento de su hijo Javier, quien la acompañaba durante un interrogatorio policial en la unidad del Capri en La Habana. Santana Ayala, quien reside en la capital cubana, denunció lo ocurrido a Martín Noticias.
Ahí estuvo primero amenazando a mi hijo, lo intimidándole, gritándole, diciéndole que él le iba a buscar una causa y que él iba a ir preso si yo, que hablara conmigo, para que yo me quitara de las damas de blanco. Ya entrevistaron a mi hijo después de verlos amenazados, de verle gritado, de verlo provocado, porque ellos lo provocaron para que mi hijo reaccionara como para buscarle una causa a mi hijo, qué es lo que ellos están buscando, porque no tienen por dónde agarrarlo. Que cuando yo siguiera denunciando o siguiera en mis activismos y yendo a las iglesias, participando en las iglesias, ellos me iban a procesar, que si él me hacía a mí una citación verbalmente, yo tenía que ir. Si, así fuera por teléfono o fuera verbalmente, porque ya él me está citando y que él es un oficial de la seguridad del Estado.
La activista y expresa política Yolanda Santana fue liberada en mayo de 2019 tras un año en prisión por cargos de impagos de multas por activismo político, sentencia que le fue impuesta en julio de 2018.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, soy Félix Hernández. No se pierdan lo mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, miércoles 7 p.m. Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:35, más informaciones. Las autoridades ucranianas informaron que un ataque con misiles rusos el miércoles en el puerto de Odessa mató al menos a 2 personas. El ataque fue parte de lo que el ejército ucraniano dijo que eran 5 misiles balísticos y guiados y 20 drones que Rusia desplegó en su última ola de ataques aéreos diarios dirigidos a áreas en toda Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que las defensas aéreas del país derribaron a 14 de los 20 drones. Por su parte, Rusia afirmó hoy que su ejército estaba trabajando para crear una zona de seguridad en la región ucraniana de Kharkov, pero que llevaría tiempo. Por supuesto, la realización de esta tarea requiere mucho tiempo. Se está trabajando en esa dirección. Así lo comentó a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando se le preguntó cuánto tiempo le tomaría a Rusia garantizar la seguridad de Belgorod. El presidente Vladimir Putin dijo en mayo que Rusia estaba creando un amortiguamiento para proteger sus regiones fronterizas, especialmente Belgorod, adyacente a Kharkov, de los ataques ucranianos. En otras informaciones, el Congreso de Guatemala analiza si ratifica o rechaza el estado de calamidad decretado por el gobierno. Eugenia Sagastume reporta desde el país centroamericano.
Después de que el gobierno de Guatemala decretara estado de calamidad pública a consecuencia del alto índice de acumulación de lluvia y saturación de los suelos, el Congreso de la República tiene en sus manos ratificarlo o improbarlo durante una sesión extraordinaria convocada para mañana jueves. Los bloques legislativos analizan su postura, tal como explica la diputada electa por el partido oficialista, Ivana Luján, quien considera que es necesario el apoyo del Congreso.
Creo que es importante que nos pongamos la mano en la conciencia y que ahorita que se convoque a sesión extraordinaria para aprobar el estado de calamidad, nos unamos, porque no es por nosotros, sino que es para el pueblo de Guatemala.
Sin embargo, la oposición asegura que la medida no es necesaria, como expone el diputado Héctor Aldana del partido Vamos.
Nosotros le hemos solicitado al secretario general de la presidencia que nos mande una copia certificada del expediente, porque hay muchos aspectos técnicos que están contenidos ahí. Necesitamos hacer un análisis profundo, pero no necesitamos de un estado de calamidad para eso, lo que necesitamos es que se pongan a trabajar.
Por su parte, la diputada Sonia Gutiérrez del partido Guinac indicó que su bancada analiza su postura y destacó la importancia de la ejecución transparente de los fondos que sean utilizados para atender la emergencia.
Sí tenemos que analizar profundamente nosotros los congresistas derivada a la necesidad que hay en el país, pero sobre todo también ver los mecanismos de fiscalización y transparencia en los cuales se van a ejecutar estos recursos. Estamos analizando seriamente este decreto.
La medida estaría vigente por 30 días y, entre otras cosas, limita el derecho de libre locomoción y circulación de vehículos en zonas afectadas. Además, autoriza a las entidades involucradas a realizar la adquisición de bienes y suministros para solucionar situaciones de emergencia. La temporada de lluvia ha dejado 15 personas fallecidas, 470 carreteras afectadas, 5 puentes destruidos y 334 viviendas con daño severo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En México, las autoridades informaron el martes que ha disminuido drásticamente el decomiso de la droga sintética fentanilo en lo que va de este año. A esta droga se le atribuyen unas 70.000 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos, cuyas autoridades han duplicado los esfuerzos para detectarlo en cuanto cruza la frontera, a menudo en forma de pastillas fabricadas en México. Washington ha insistido con las autoridades mexicanas en la necesidad de redoblar la lucha contra el tráfico de fentanilo. Y Uruguay asumió la presidencia rotativa del Mercosur con la mirada en China ante el estancamiento de las negociaciones con la Unión Europea sobre un tratado comercial. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de las marcadas diferencias ideológicas entre los presidentes de los países de América del Sur, el Mercado Común del Sur, Mercosur, continúa buscando la integración regional y luego de celebrar su cumbre número 64, las naciones que lo integran colocaron la mirada en nuevos horizontes comerciales, entre ellos China y los Emiratos Árabes, ante el estancamiento del acuerdo comercial con la Unión Europea, negociado desde hace un cuarto de siglo. Uruguay asumirá la presidencia rotativa del Mercosur durante el segundo segundo semestre del año con un enfoque pragmático. El objetivo es desarrollar una agenda externa diversificada. En ese contexto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, adelantó que su país buscará establecer una instancia de diálogo con China para desarrollar mecanismos que fortalezcan la integración comercial con el gigante asiático.
Desde China a Dominicana, pasando por Emiratos, hay que abrirse al mundo. La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, enfatizó la importancia de promover la integración de la región en el comercio internacional, sin importar las diferencias ideológicas entre los presidentes de la región.
No veo ninguna contradicción en participar en la economía mundial y cooperar entre vecinos.
La cumbre de los países miembros y asociados del Mercado Común del Sur se realizó el lunes con la participación de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Luis Arce de Bolivia, Santiago Peña de Paraguay y Luis Lacalle Pou de Uruguay, mientras llamó la atención la ausencia del presidente Javier Milei de Argentina, que optó por acudir en Brasil a la Conferencia de Acción Política Conservadora, punto de encuentro de la ultraderecha latinoamericana. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El presidente de Argentina, Javier Milei, lideró el martes un desfile militar a bordo de un tanque de guerra y recordó a los patriotas del siglo XIX como ejemplo de persistencia ante la adversidad en momentos en que la fe en el éxito de su plan económico empieza a mostrar fisuras. Durante las celebraciones por el Día de la Independencia, el mandatario buscó dar señales de fortaleza con la firma de un pacto político junto a gobernadores de la oposición y luego convocó a una multitud de seguidores a un desfile militar por las calles de Buenos Aires. Milei ha logrado en 6 meses desacelerar la inflación y realizar un fuerte recorte en el gasto público, lo que ha resultado en la profundización de la recesión económica heredada, con una caída del 5,1% del Producto Interno Bruto y un aumento del desempleo al 7,7% en el primer trimestre de este año. Y hablando de economía, la Reserva Federal de Estados Unidos confía en que la tasa de inflación bajará y a la vez se mantendrá robusto el mercado laboral. Los detalles con Yoconda Tapia.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, comparecerá hoy nuevamente ante una comisión del Congreso para informar sobre la política monetaria y los avances en el desafío de bajar los índices de inflación y mantener un robusto mercado laboral. El martes, Powell dijo que se está logrando avances que calificó como modestos en su lucha contra la inflación y en su primer encuentro con legisladores enfatizó en que cuando los precios subieron a raíz de la pandemia del COVID-19, la Reserva Federal respondió aumentando las tasas de interés a un máximo de 2 décadas en un intento por enfriar la economía estadounidense. Powell remarcó que la inflación ha disminuido notablemente en los últimos años, pero dijo se mantiene por encima del nivel del 2% fijado por el Comité Federal de Mercado y añadió:
después de una falta de progreso hacia nuestro objetivo de inflación del 2% a principios de este año, la lectura mensual más reciente ha mostrado un modesto progreso adicional. Las expectativas a largo plazo con respecto a la inflación siguen bien ancladas, como se refleja en una gran cantidad de encuestas realizadas a hogares, empresas y pronosticadores, así como a los principales mercados financieros.
La inflación ha disminuido significativamente desde que alcanzó su punto máximo en 2022, pero el progreso se estancó en el primer trimestre de este año, lo que efectivamente puso en pausa la lucha de la Reserva Federal. Los datos del segundo trimestre han sido más alentadores, lo que generó cierto optimismo cauteloso por parte de algunas autoridades en las últimas semanas. Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés nuevamente cuando se reúna para fijarlas a fines de este mes, pero podría comenzar a recortarlas en septiembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el cohete europeo Ariane 6 logró poner en órbita varios microsatélites durante un vuelo considerado estratégico para el Programa Espacial de Europa. La agencia AFP nos pone al tanto.
El cohete europeo Ariane 6 despegó con éxito el martes desde la plataforma de lanzamiento en Kourou, en la Guayana francesa, y logró poner en órbita los microsatélites que transportaba. Este triunfo del primer vuelo de la nave europea marca el regreso a un acceso autónomo al espacio para Europa, pero la misión no fue perfecta al final del vuelo, ya que el cohete se desvió de su trayectoria. La reentrada en la atmósfera de la etapa superior, que debía aterrizar en el Pacífico, lejos de cualquier tierra habitada, no se produjo. Sin embargo, esta anomalía no borra el alivio de los responsables espaciales europeos por el éxito de su objetivo principal, poder poner satélites en órbita. El Ariane 6, que se puso en marcha en 2014, tiene capacidad para poner en órbita satélites geoestacionarios a 36.000 kilómetros de altitud y también constelaciones de satélites a cientos de kilómetros de la Tierra. Este vuelo era estratégico para los europeos y su continuidad frente al gigante estadounidense SpaceX, que lanza sus cohetes reutilizables Falcon 9 alrededor de dos veces por semana. Después de este primer vuelo, se necesitarán varios meses para analizar los datos transmitidos por los múltiples captores del cohete antes de realizar un primer lanzamiento comercial a finales de año, probablemente con el satélite de observación militar francés CCO3. Se prevén 6 vuelos de Ariane 6 en 2025 y 8 al año siguiente.
A las 12:46 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, el Departamento de Justicia anunció el martes el desmantelamiento de una operación rusa que utilizaba cuentas falsas de redes sociales con el uso de la inteligencia artificial para difundir de forma encubierta mensajes favorables al Kremlin en Estados Unidos y en el extranjero. Taipei, el portaaviones chino Shandong pasó cerca del norte de Filipinas, camino hacia el Pacífico, mientras docenas de aviones de combate se unían al despliegue naval de Pekín en nuevas maniobras militares, alertó el ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Ku. Dubái, un juicio masivo en los Emiratos Árabes Unidos contra disidentes que ha enfrentado críticas generalizadas en el extranjero, terminó hoy con decenas de personas sentenciadas a cadena perpetua, denunciaron defensores de los derechos humanos. Londres, la policía británica, está a la búsqueda de un hombre posiblemente armado con una ballesta y que podría estar vinculado a la muerte de 3 mujeres en una casa al noreste de Londres. A las 12:47 es tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y precisamente científicos estadounidenses investigan la posibilidad de que haya vida en mares extraterrestres donde existan fumarolas hidrotermales. Danilo Fuentes Cortés nos dice más.
En algunos puntos del fondo de los océanos en la Tierra hay fumarolas hidrotermales. Estas fuentes eyectan al mar flujos de agua desde el subsuelo marino, líquidos calientes debido a la actividad geológica de las profundidades. El agua expulsada suele ser rica en sustancias químicas que pueden sustentar una amplia gama de formas de vida. Los ecosistemas así creados tienen su base en la obtención de energía por procesos químicos y no necesitan la luz solar. De hecho, es posible que la vida en la Tierra comenzase ahí. Ahora bien, ¿hasta qué punto la existencia de fumarolas hidrotermales en mares subterráneos de otros astros podrían sustentar formas de vida? En un nuevo estudio se ha buscado la respuesta a esta interrogante. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo encabezado por Andrew Fisher, de la Universidad de California en Santa Clarita, Estados Unidos. Los mares subterráneos en otros mundos son más habituales de lo que se creía hasta hace pocos años. En nuestro propio sistema solar hay varios, por ejemplo, en las lunas de Júpiter y Saturno. A raíz de ello se han realizado investigaciones sobre cuestiones teóricas. Se trabaja en misiones futuras a ellos y hasta la ciencia ficción se ha hecho eco del potencial biológico de tales mares extraterrestres. Muchas líneas de investigación sugieren que algunos mundos con tales mares subterráneos liberan suficiente calor internamente para impulsar la circulación hidrotermal bajo sus fondos marinos. Este calor se genera por desintegración radioactiva, como ocurre en las profundidades de la Tierra, con calor adicional posiblemente generado por mareas provocadas por la proximidad de otros astros. En este nuevo estudio, los investigadores utilizaron un complejo modelo informático basado en la circulación hidrotermal tal y como se produce en la Tierra. Tras modificar variables como la gravedad, el calor, las propiedades de las rocas y la profundidad de la circulación de fluidos, comprobaron que las fumarolas hidrotermales pueden mantenerse en una amplia gama de condiciones. Si este tipo de flujos se produce en un mundo con mar subterráneo, podrían aumentar significativamente las probabilidades de que allí exista vida. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¡Doblete y el flow! Pepe, 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 Pepe. ¿Estás lista para los dos partidazos de hoy? Uh-huh. Todo arranca a las 3 de la tarde. Cuando...
Hora importante para los cubanos.
No, te voy a decir una cosa. Yo conozco muchas en el chat de nosotros, de WhatsApp, de pelota. Hoy solamente se habla de fútbol. Ayer solamente se habla de fútbol. Uh-huh. Bueno, a las 3 p.m. en Dortmund, Alemania, Países Bajos contra Inglaterra. Ya. El que gane ese partido avanza a la final del domingo contra España, ajá, que España anoche derrotó 2-1 a Francia con un gol de Yamal. Yamal tiene solamente 16 años.
Sí.
Va a cumplir 17 dentro de 6 días. Se convirtió en el más jovencito en anotar en la historia de la Eurocopa. Uh-huh. España está en su quinta final europea. Ha ganado 3, ha perdido 1. Está tratando de convertirse en el primer país en ganar 4 Eurocopas. Tiene 3, Alemania tiene 3. Nadie más tiene más de 2. Uh-huh. Así que España tratando de hacer historia. Vamos a ver qué pasa hoy. Países Bajos se ven muy bien contra Inglaterra. Y esta noche, a las 8 p.m., en Charlotte, Carolina del Norte, Uruguay versus Colombia.
Y Argentina está esperando al ganador de ese partido.
Correcto. Argentina anoche despachó a Canadá fácilmente 2-0 con un gol de Leo Messi en uh-huh. la etapa complementaria. ¿Ves? Y esto significa que ahora Uruguay o Colombia, uno de ellos dos, va a jugar contra Argentina el domingo aquí mismo en Miami por la noche en la final de la Copa América.
Que además Shakira va a cantar en esa final. Ya tenemos la información para los seguidores.
¿Y si no va Colombia a la final? Aún así
no importa, Shakira va a cantar.
Ah, ok, perfecto. Bueno, hasta Diego Torres, el argentino, también, que también puede cantar en la final, por si acaso uh-huh. falta...
¿Y si no te invitamos a ti, Pepe?
Yo sí, con mucho gusto. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos sí. y así más fuerte. Anyways, vamos a seguir con el fútbol. Ya sabemos, 2 finales este domingo. Yo no sé qué vas a hacer tú, pero estoy seguro que vas a ver fútbol todo el día. Uh-huh. Así que Uruguay-Colombia... Uruguay está tratando una vez más de ser finalista sí. de la Copa América y Colombia tratando de destronar a Argentina como el nuevo campeón. Ahora pasamos rapidito al tenis. Ya sabemos cuál va a ser la primera semifinal masculina mañana. Carlos Alcaraz anoche derrotó al norteamericano Tommy Paul en solamente 4 sets para avanzar a las semifinales, mientras que Jannik Sinner, que por alguna razón desconocida era número 1, fue noqueado fuera del certamen por Danil Medvedev, el ruso número 5. Esto sí fue más competitivo. En 5 sets, Medvedev ganó 3-2 y va a jugar contra Carlos Alcaraz. Ajá. Mientras que en la femenina, ayer comenzamos anteayer a hablar de una croata, Dona Vekic, totalmente desconocida, ni siquiera está entre las primeras 50. Bueno, está en las semifinales contra Yasmín Paolini, la italiana, número 7.
Últimamente está pasando eso mucho sí. en el tenis, ¿verdad, Pepe?
Están noqueando a todas las favoritas del certamen Wimbledon.
Oh, muchos países están empezando a tener muy buenos relevos.
También. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas.
Allá vamos.
Los Texas Rangers anoche vencieron a los Angelinos de Anaheim y el batazo de la victoria lo conectó el cubano Adolis García, un jonrón en el octavo inning. Lo más interesante de esto es que Adolis García todavía están tratando de convencerlo que represente a la Liga Americana y a Texas en el derbi de jonrones del próximo lunes. A propósito, ese derbi de jonrones va a ser transmitido en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. ¿Okay? Bien, y excelente. No solamente por Radio Martí, también vamos a estar en internet.
Wow. Así que, a través de nuestras redes sociales.
Y Facebook Live, así que para que todo el mundo sepa. Uh-huh. Y bueno, Adolis García con su jonrón número 17 diciendo, todavía lo estoy pensando, pero ustedes me necesitan, como diciendo. Tampa Bay anoche venció a los Yankees, lo siento mucho, Juanito. Pese a que Yandy Díaz y Randy Arozarena jugaron muy bien, ambos anotaron carrera, ambos conectaron un hit, ambos negociaron boleto, y el perdedor de ese encuentro fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que perdió su 7º de la temporada. 4 entradas, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Y los Dodgers, en un partido que escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martín, yo escogí ese juego porque los Dodgers tienen 3 peloteros cubanos y tienen a Shohei Ohtani. Entonces dije, qué mejor show. Bueno, da la casualidad que a los cuatro les fue fatal, pero fatal. Filadelfia terminó ganando el partido 10-1. El cubano Kiki Hernández, que es un infielder, terminó lanzando el juego para preservar el bullpen de los Dodgers. Miguel Vargas, el cubano left fielder, de 4-0. Okay. Kiki Hernández, bueno, por lo menos negoció un boleto. Shohei Ohtani, un hit y nada más en el partido, y por eso fue que perdieron 10-1. Pero como la vida es muy bonita, ajá, otra vez mañana por la noche o esta noche, los Dodgers contra los Phillies por Radio Martí, para que tú veas. Vamos a ver si es un mejor partido. Los Astros de Houston vencieron a los Marlins 4-3. El cubano Jordan Álvarez a duras penas se dio cuenta que había un juego de béisbol, de 4-0 con 3 ponches y dejó cuatro hombres embarcados en base. Uh-huh. Pero sigue bateando 295. Alex Bregman fue el héroe de la jornada para los Astros. Y el pitcher dominicano Blanco, con su novena victoria, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 7. Y por último, los Bravos de Atlanta vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-2. Lourdes Gurriel Jr. con un hit, 1 boleto negociado y 1 ponche en 3 turnos al bate. Regresando al fútbol, damas y caballeros, los ingleses, que no han ganado absolutamente nada, ni un solo torneo, desde antes de que yo naciera, porque yo nací en el 66, pero ellos ganaron el Mundial en julio y yo nací más allá, un poquito más allá. Están tratando de ganar su primer campeonato en 30 años. Intentos. Wow. Increíble, pero cierto. Y esa es la cuna del fútbol. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, ya no quieren más deportes. Hasta aquí, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Y estamos en tiempo del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ayer hablamos de la fusión de Paramount y Skydance, la cual ocurriría en 2025 si se obtiene la aprobación federal. Representantes de ambas empresas han comentado que una ínfima parte de esa fusión incluiría el relanzamiento en formatos digitales de películas del catálogo de Paramount, algunas producciones británicas, por ejemplo, como Paul y Michelle, película de Lewis Gilbert que este año está de aniversario medio siglo y que esencialmente es una continuación del relato de la película Friends, del mismo director de unos años antes. Esa película, amigos, que también es de Paramount, representó uno de los primeros proyectos profesionales de Elton John, Bernie Taupin y el arreglista Paul Buckminster. Ahora habrá que esperar el relanzamiento o quizá un remake de la película que, nos enteramos, nuevamente incluiría música de Elton John y Bernie Taupin medio siglo después. La rapera Lisa del grupo surcoreano Blackpink se sumará al cartel del festival Global Citizen. Lisa se presentará con Post Malone y Doja Cat para el evento que tendrá lugar el 28 de septiembre en el Parque Central de Nueva York. En el Kennedy Center, el musical Back to the Future, el 23 de este mes, la película de Robert Zemeckis es ahora un mega musical que llega de Londres y Nueva York directamente del 23 de julio al 11 de agosto. El 26 de julio en el Wolf Trap, la trampa para lobos en Fairfax, Virginia, muy cerca de aquí, se proyecta Ghostbusters con la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando simultáneamente toda la música del filme, incluyendo por supuesto el tema de Ray Parker Jr., que llegó al primer lugar de la Hot 100. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. La protesta llegó para quedarse, afirma Amnistía Internacional en vísperas del aniversario del 11J en Cuba. Estados Unidos amplía restricciones de visa a quienes facilitan la migración irregular. Anuncia el presidente Biden el envío a Ucrania de sistemas de defensa antiaérea. La Fiscalía de Venezuela pide a Colombia investigar presunto plan para atentar contra Maduro y España prorroga acceso a la nacionalidad a través de la ley de nietos.
Radio Martí Noticias.
Les recordamos, a las 3 de la tarde nuevamente tendremos nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección. En el micrófono, Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.